la mañana.
Cope Faca, estar informado.
Es la 1:04, tiempo en la sintonía de Cope Jaca de actualizar la información. 2 grados ahora mismo y cielo despejado en la calle mayor de Jaca. Seguiremos con cielos despejados durante esta tarde y seguiremos con frío. Las máximas se van a mantener en 2 grados en la capital pirenaica. El viento sopla moderado de dirección variable y la cota de nieve se ha situado en 1.400 metros. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
El gobierno de Aragón está provocando a lo largo de esta mañana una luz controlado en la carretera que une el municipio de Panticosa con el balneario. El objetivo del mismo es facilitar el traslado de las personas que las dos últimas jornadas han permanecido en el balneario a causa del corte de la citada vía. Con la intención de continuar invirtiendo en la ciudad de Jaca sin haber aprobado los presupuestos para 2013, el Ayuntamiento de Jaca aprobó ayer en pleno un expediente de modificación presupuestaria. Esta modificación incluye partidas para continuar trabajando en las calles de Jaca y apoyando a los diferentes clubes deportivos y culturales de la ciudad. La próxima semana se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para comenzar lo antes posible la peatonalización de la calle Obispo. Y unas 120 personas que a las 6 de la tarde de ayer se encontraban en el centro comercial Eroski de Jaca fueron desalojadas durante media hora por un fallo en la caldera de gas.
Además, reseñamos que hoy se cumplen 10 años nada más y nada menos desde la inauguración oficial del túnel del Sompor, fue un 17 de enero, y también reseñamos que estamos celebrando la festividad de San Antón Abad. Este mediodía los actos han tenido su punto álgido con la misa de las 12 del mediodía en la catedral y con la tradicional bendición de animales en la lonja mayor. En unos minutos lo seguimos comentando este asunto. Siete minutos pasan de la 1:00 p.m. Saludamos por primera vez en este año y le deseamos un buen 2013 a Álvaro Salesa, al alcalde de Castillo de Jaca. Álvaro, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Pues bien, muy bien.
Bueno, vaya recta final de año con las riadas y vaya comienzo de año con las nevadas. Desde luego, entretenidos estamos.
Bueno, lo de las nevadas es algo normal, ¿no? Que en enero nieve y que tengamos este tiempo, pues entra dentro de la normalidad. Las riadas ya ha causado más problemas y ya es algo extraordinario, ¿no? Uh-huh.
Vamos a explicarlo bien lo que se está haciendo en Castillo para desde luego dejar todo en perfecto estado, porque las nevadas no han supuesto ningún problema, como tú bien dices, estamos acostumbrados y ya con las calles limpias a seguir la marcha habitual.
Efectivamente.
En cuanto a las riadas, se habló en su momento, y es por eso por lo que me gustaría preguntarte, sobre cómo han evolucionado los trabajos. Recordemos, en octubre las riadas, rápidamente visita de los políticos desde Zaragoza a nuestra zona, que se agradece. El mismo domingo estaban aquí los políticos visitando vuestro pueblo, por ejemplo.
Sí.
Y luego ya, evidentemente, se habló de obras que se iban a acometer. ¿Qué ha pasado en estos meses y cómo está la cosa?
Sí, bueno, pues se habló de actuaciones y actuaciones, además, que se están llevando a cabo. La verdad es que ha habido una respuesta, yo diría, que extraordinaria por parte de las diferentes administraciones que están implicadas en todo el proceso de restauración y rehabilitación de los daños que causó la riada, ¿no? Y prácticamente pues llevamos como 1.5 meses aproximadamente que se está actuando por parte de la Confederación Hidrográfica en el cauce del río con la restitución de los márgenes y la construcción de escolleras de protección, y ahí continúan pues a un ritmo de trabajo bastante importante y con una actuación importante tanto en el volumen de áridos y de piedras que están moviendo como en cuanto a la inversión que se está haciendo, ¿no? Pero también se está actuando por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés del Agua en la restitución de la estación de bombeo que se nos llevó y también por parte del Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio en la restitución del Camino de Santiago, restitución que ya está hecha, que el día final de año ya terminó y ahora actualmente pues el camino entre Jaca y Castillo pues se encuentra
en perfecto estado, ¿no?
Salvo una zona que está actuando el Ministerio de Fomento que es próxima a la ermita de San Cristóbal, hubo algún desprendimiento, pero estos días se está trabajando por parte de Fomento y se está también pues rehabilitando esa zona. Sí.
Pues qué buenas noticias.
Y luego además, ¿no? Pues la Diputación Provincial de Huesca, pues también a través de algunas subvenciones que nos ha dado, pues también ha actuado de una forma totalmente rápida y muy bien. La verdad es que yo como alcalde no esperaba tener una respuesta tan rápida, porque conociendo lo que pasa con este tipo de sucesos, ¿no? Que en principio, pues bueno, se mueve todo, pero que luego hasta que la maquinaria empieza a funcionar, pues cuesta. Y en este caso, la verdad es que debo reconocer que ha sido todo muy rápido y correcto.
Por tanto, a ver si lo he entendido bien. Por supuesto, el Camino de Santiago, como tú dices, rehabilitado, lo cual es una gran noticia.
Sí, salvo una zona que hay en próximo, pero ya es dentro del término de Jaca y se está trabajando en ella, se está trabajando.
Luego también se ha actuado desde la presa de agua de Jaca hasta el puente de la
Nación. Sí, esa es la actuación, ¿no?, que se está llevando a cabo ahora. Se está construyendo una escollera desde la Azud que abastece a la ciudad de Jaca de agua potable hasta el puente de la Garcipollera, hasta el puente que pasa sobre el río Aragón en Castillo de la Garcipollera. Ahí se está haciendo una escollera de protección de toda la zona urbana y restituyendo pues las márgenes del río y limpiando el cauce del río, pues porque estaba lleno de restos de la riada.
Sí, ramas, árboles, de todo.
Efectivamente, sí.
Bien, y luego, como tú dices, en las calles, pues alguna pequeña...
Sí, alguna pequeña actuación que se está haciendo a través de las ayudas que ha dado la Diputación y que también se están haciendo. O sea,
pues no todos son malas noticias siempre, porque a todos los alcaldes os pasa que queréis arreglar algo en el pueblo y que no hay dinero para arreglarlo, necesitáis una subvención, que llegue ayuda de Huesca o de Zaragoza,
sí.
Y nos llega muchas veces. Esta vez sí,
afortunadamente. Sí, sí, no. Es lo que acabo de decir, ¿no? Que la respuesta ha sido rápida y además efectiva, ¿no? Y esto, pues, hay que agradecerlo.
Hombre, yo creo que también influye que sois tres buenos alcaldes. El de Castillo tú, Álvaro Salesa, el de Villanueva, Luis Terrén, y el de Canfrán, Fernando Sánchez. Quiero decir que sois tres alcaldes bastante comprometidos y que son los tres pueblos más afectados. Si fueseis tres alcaldes, como diría mi madre, dejados de la mano de Dios... Sería como... Ya. Pero, ¿qué decir? ¿Vuestra responsabilidad también durante todo ese tiempo?
Es lo que te iba a decir, ¿no? Nuestra obligación como alcaldes, en este caso yo, como alcalde de Castillo, es la de velar por los intereses del pueblo, ¿no? Y luchar por todo aquello que considero legítimo para el pueblo, ¿no? Y es lo que he hecho. Pero, claro, aunque a veces orientes tu trabajo político para conseguir esto,
sí,
pues tienes que contar con la respuesta de las diferentes administraciones implicadas, ¿no? Y si la respuesta no es rápida o efectiva, como en este caso pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Rápida y efectiva además, pues puedes encontrarte con un muro, ¿no? Y por más esfuerzos que hagas, pues te encuentras a veces impotente. Pero ya digo que no ha sido el caso, sino todo lo contrario.
Claro. Sí, hombre,
pero es que además se está actuando en todo el valle, o sea, no solamente en Castillo, ¿no? Se está actuando en Villanueva, se está actuando en Canfrán.
Claro, lógicamente.
Por eso digo que no podemos quejarnos. Esa es la realidad.
No, hombre, yo quiero transmitir que yo creo que los políticos de Zaragoza, cuando ocurrió la riada y vinieron aquí el domingo, y bueno, ya os conocen a todos.
Sí, efectivamente.
Quiero decir, hay alcaldes y alcaldes, entonces evidentemente ellos se van a sentir más sensibilizados con unos alcaldes que con otros, porque evidentemente un alcalde que trabaja los 365 días del año, luego cuando tiene un problema se le ayuda antes que a otros alcaldes.
Hombre, lógicamente, claro, si a nivel local pues muestras interés y ganas de hacer, pues también se encuentran con ese apoyo, ¿no? Eso es cierto.
Luego también ha sido
pero decisivo. Yo entiendo que es una obligación también de los alcaldes, el como acabo de decir, de velar por los intereses locales de tu pueblo, ¿no?
Sí, no, quiero decir también que como el tema fue tan gordo, pues la sensibilidad con el mismo
es
también.
Otro de los puntos que iba a tocar, ¿no?
Claro.
Que estamos hablando también de una cabecera de valle con una sensibilidad y con un aspecto medioambiental importante.
Claro.
Yo creo que eso también ha podido despertar pues cierta inquietud y cierta celeridad a la hora de actuar ante la Confederación y el Gobierno de Aragón.
Yo creo,
¿no?,
que sí también. Bueno, se junta todo un poco, como casi siempre en la vida.
Es una zona que además pues vivimos del turismo, que el turismo tiene una repercusión económica muy importante, y yo creo que esos factores han ayudado a que se estén haciendo las cosas con mayor rapidez.
Sí, por ejemplo, en el Camino de Santiago estaba claro que cuanto antes se arreglase mejor, porque no vamos a dejar de que los peregrinos vengan, o vamos a ponernos problemas sobre nuestro propio camino, ¿no? Evidentemente evidentemente los peregrinos pueden optar por no venir aquí si el camino está mal. Si se arregla rápido, pues los peregrinos cuando llegue la primavera seguirán viniendo con normalidad, desde luego. Bueno, al margen de este asunto y de que marcha todo bien, que eso es lo que queríamos constatar, me gustaría hablar contigo, Álvaro, sobre la disolución recientemente de la Mancomunidad Jaca Sabiñánigo, que no tenía muchas funciones, por no decir ninguna, no sé si ninguna es el término exacto, pero desde luego ha sido una disolución consensuada por el Ayuntamiento de Jaca y el de Sabiñánigo. Te lo pregunto porque tú actualmente sigues siendo el presidente de la Mancomunidad del Valle del Aragón, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, estamos en vísperas de que se apruebe una reforma de la administración local, ¿no? Está ya anunciada y no sé si a final de este mes o a principios de febrero, porque se intenta consensuar con los diferentes partidos, ¿no? De una reforma en la administración local, como digo, ¿no? El tema de las mancomunidades, ya, pues bueno, con la creación de las comarcas, algunas ya se disolvieron. Quedaba la de Jaca Sabiñánigo, que era una mancomunidad que tenía establecido entre los dos ayuntamientos, creo que por cuestiones o planteamientos de servicios comunes, pero que me parece a mí que nunca se llevó a cabo nada, ¿no? O sea, creo que no tuvo actividad y hace poco pues sí salió publicada su disolución en el
boletín oficial.
En el boletín oficial. Respecto a nuestra mancomunidad, a la del Alto Valle del Aragón, es una mancomunidad que sigue existiendo porque realizamos un transporte regular de viajeros entre Jaca y Astún-Candanchún, ¿no? Y la ley de comarcalización, en su momento, cuando se creó, no contemplaba el transporte, las competencias de transporte. Y por eso se sigue manteniendo la mancomunidad.
Es decir,
por la competencia del transporte regular de viajeros.
Cuando se crearon las comarcas, la comarca no podía asumir esta competencia.
Porque la ley de comarcalización no lo contemplaba, efectivamente.
Y evidentemente, como no lo contemplaba, siguió prestando el servicio a la mancomunidad del Valle del Aragón, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y seguimos manteniendo esta mancomunidad pues porque estamos prestando ese servicio regular de viajeros entre Jaca y Astún-Candanchún.
Uh-huh. Una mancomunidad que en su momento tenía, pues evidentemente, todos los servicios.
Claro, basura, sí. Servicios civil, que luego pasaron a depender la de la comarca. Porque esos servicios sí que estaban contemplados en la ley de comarcalización, ¿no? Ese es el motivo por el que se mantiene nuestra mancomunidad.
Desde luego es el momento de una reorganización, ¿no? Porque hay gente que sigue llamando a la comarca a la mancomunidad. Aquí mismo se ha disuelto la de Jaca Sabiñánigo. Hay otras mancomunidades que en su momento se disolvieron.
Sí.
Desde luego es un poco caótico todo, ¿no?
Bueno, posiblemente, pues bueno, haya que reordenar lo que es la administración, ¿no? Pero también haría falta que los ciudadanos tuviesen un poquito más de interés en conocer cuáles son sus medios de administración, ¿no? Y eso da lugar a veces a que exista pues este tipo de confusiones e incluso pues que no sepan cómo se no en pueblos pequeños, pero sí en ciudades más grandes, que no sepan cómo se llama el alcalde. Eso es algo muy normal y a mí me parece que eso es una falta de interés en conocer cómo es tu ciudad o cómo es tu pueblo y cómo funciona,
¿no? Sí, falta de responsabilidad, porque luego nos quejamos rápido.
Exactamente, sí, las quejas vienen rápidas, pero la responsabilidad a la hora de participar en lo que es la vida política local, pues esa cuesta un poco más, ¿no?, en manifestarla.
Claro, y el alcalde está todo el día pendiente del pueblo y no saben ni cómo se llama, tampoco es eso.
Sí, pues
te pasa.
Yo estoy seguro que aquí en Jaca habrá casos que no lo sabrán.
Puede pasar, desde luego, por supuesto. Bueno, pues una mancomunidad, la del Valle del Aragón, que sigue prestando este servicio de autobús hasta las estaciones, y como decía, la disolución recientemente de la Jaca Sabiñánigo, los dos ayuntamientos lo tenían claro, que debía a quedar disuelta, como otras, ¿no, Álvaro?, como la Canal de Verdún o la Alta Zaragoza.
Bueno, la Canal de Verdún y la Alta Zaragoza, cuando ya se creó la comarca, pues al poco tiempo ya quedaron
disueltas, lógicamente.
Exactamente, se disolvieron.
Estamos hablando, desde luego.
Sí. Bueno, ahora con la reforma prevista dentro de la administración local, no sé cómo quedarán las mancomunidades. Yo he leído varias interpretaciones, en principio aquellas que pueden mantener servicios que no sean competencia exclusivamente de los ayuntamientos y que su situación económica sea más o menos estable, pues van a permanecer, van a continuar, ¿no? Uh-huh. Porque claro, nuestra mancomunidad, estamos hablando de una mancomunidad muy pequeñita, pero hay mancomunidades grandes a nivel de España con unas competencias de servicio muy importantes, ¿eh? Y entonces, pues no sé qué tratamiento se les dará a estas mancomunidades.
Habrá que esperar a ver qué se decide finalmente.
Exactamente.
Bueno, Álvaro, terminamos recordando que si el tiempo lo permite, ya veremos, porque la previsión para el fin de semana es incierta. Tenéis las hogueras de San Sebastián el sábado por la noche, supongo. Sí, se puede, ¿no?
Sí, estaba previsto para este sábado celebrar San Sebastián. Este y yo lo celebramos, llevamos unos años y lo hacemos pues con una hoguera, ¿no? Pero la previsión del tiempo no creo que no es muy buena. Entonces, en función de eso, veremos qué es lo que se puede hacer. Y si no, pues lo trasladaremos al próximo sábado, si el tiempo nos lo permite, claro.
Exacto, bien, estaremos atentos a ver cómo evoluciona el tiempo y la previsión, que desde luego, aquí en Jaca ya viste, 4 días dando nevadas, al cuarto nevó.
Al final llega la nieve.
Al cuarto. Yo el fin de semana incluso leía en Twitter alguna persona que decía, vaya sol en Jaca, y daban nieves. Luego al final nevó, pero
sí,
nevó
bueno,
al final.
A lo mejor es cuestión de unos días, pero la predicción al final se cumple.
Sí, sí, desde luego. En este caso, confirmadísimo la predicción aquí en Jaca. Y, por supuesto, donde sí se cumplió al 100% fue arriba, en Cotas Altas. Allí no falló. Álvaro Salesa, alcalde de Castillo de Jaca. Gracias, un placer. Y seguiremos charlando aquí en la sintonía de COPE.
Muchas gracias.
Hasta luego. 10 minutos quedan para y media. Saludamos en un instante a Miguel Domecq, aquí en COPE.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5,5 kilómetros pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474.
Diputación Provincial de Huesca. Servicio de recaudación.
Apertura del periodo de cobro por recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, impuesto sobre actividades económicas y tasas y precios públicos del segundo periodo de 2012.
Plazo voluntario hasta el 21 de enero.
Para los recibos no domiciliados, deberá presentarse el modelo remitido por la Diputación en las oficinas de las entidades colaboradoras.
Y también puede realizar el pago electrónico desde www.dphuesca.es. Más información, BOP número 218 de 9 de noviembre de 2012.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Nos acompaña Mosén Miguel Ángel Domecq, párroco de la Catedral de Jaca. Mosén, hola, muy buenos días.
Pues muy buenos días a todos.
¿Qué tal?
Fresquicos, pero muy, muy buenos. Muy
desde
ricos
luego.
Días, como dicen allá en Hispanoamérica. Esto es una bendición esta nieve.
Venga. Miguel, no te has quitado ni el abrigo. Esto no puede ser, ¿eh?
Aguantamos, tanto como se aguantó.
Bueno, hay que explicarle a los oyentes que no se ha quitado ni la bufanda. ¿Vienes con frío, Miguel?
Un poquito sí, pero aire fresco, no frío.
Aire fresco. Bueno, ¿qué tal? La celebración de San Antón ha finalizado hace unos minutos, ¿no?
Pues sí, ha sido una gozadica como un año más. Pues muchas caras conocidas. Hoy por las inclemencias del tiempo, incluso con perricos dentro de la catedral, hoy se han portado de maravilla. Pero vamos, a veces mejor que las personas.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Que
eso
nosotros.
Lo podemos
otro
confirmar,
tipo.
Que los animales a veces se comportan
únicamente
mejor que nosotros.
Pues cuando tocaba el órgano y se cantaba, pues algún ladrido como diciendo, pues ¿esto qué es? Pues aquí también nosotros participamos. Pero muy bien, ha sido una gozadica, sí.
Bueno, ¿y qué ha habido? ¿Perros, gatos, alguna
sí,
sorpresa?
Pajaricos también, algún conejillo, me parece que era. Sí, de todo ha habido. Claro, estos más grandes, con esto de la inclemencia del tiempo, pues ha sido más difícil que pudieran venir, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Uh-huh. Ha sido, repito, una gozada.
Muy entrañable. ¿Qué mensaje has trasladado, Miguel, a estos dueños de mascotas, que ya sabemos que a veces hay problemas y con el abandono de animales, sobre todo?
Pues sí, yo de todas maneras, pues yo siempre pedía que sepamos mantener esa relación fraterna con todos los seres de la creación, ¿no? Ya que la creación, a mí es una frase que es la biblioteca visible y sonora de la divinidad, de Dios, ¿no? Y esta frase me encantó tanto que digo, hombre, pues, que eso, que yo le terminaba con una oración de San Francisco, que es el otro amante de los animales y de la naturaleza, que decía, loado seas mi Señor por la hermana Madre Tierra y por todos los seres que en ella habitan. Bueno, y los animalicos también son, si encima nos hacen compañía y nos ayudan a que nosotros nos relacionemos más entre nosotros y no nos cerremos en nuestro caparazón y en nuestro egoísmo, y los animalicos nos sirven para relacionarnos más, pues bendito seas, loado sea mi señor, que decía.
Repítenos la frase que has dicho antes, que era muy bonita, Miguel.
El que la naturaleza es la biblioteca visible y sonora de la divinidad.
Sí, sí, no, me gusta,
y es verdad, es verdad. Y la, cuánta gente, pues en la naturaleza, en un monte, en una altura, pues descubre a Dios, descubre la grandeza de ese ser supremo que nos trasciende a todos, ¿no? Llamémosle como le llamemos.
Miguel, ¿sigues en televisión a Frank de la Jungla o no?
Pues no. ¿Para qué no? Te voy a decir, pues, y te lo digo porque veo muy poca televisión, pobre de mí. O sea que...
Pero te suena, ¿sabes quién es, no?
Sí.
Persona que, bueno, sigue con sus programas de televisión respetando y haciéndonos amar un poquito más a los animales.
Sí,
me entiendas, el Félix Rodríguez de la Fuente de Moderno.
Sí, lo que pasa es que según a qué horas, pues no veo muy poquito
televisión. Haces bien, eres un hombre de paseos, sí, más que de televisión.
Me gusta,
¿no?
Pero bueno, no me agobia.
Bueno, San Antón Abad, patrón de los animales. ¿Y por qué San Antón? Cuéntanos, háblanos de este santo.
Hombre, pues era uno de los santos más populares. Fíjate que pues antiguamente los animalicos domésticos eran la base de la economía rural, ¿no? Entonces se encomendaban a este santo protector, que era San Antón. Y luego, pues no solamente los que servían de sustento y de base para la economía rural, ¿no?, sino que además pues eran los animales de carga, los instrumentos de trabajo, que no había otros. Entonces, pues había que encomendarlos a algún santo, y sobre todo pues se le encomienda pues a San Antón. ¿Por qué razón? Hombre, pues parece ser que ya sabes que San Antón fue a visitar un día al decano de los eremitas, que era San Pablo el ermitaño, el exiguo, el pequeño. Y dice la leyenda que un cuervo alimentaba diariamente a Pablo entregándole una hogaza de pan en el pico. Y resulta que cuando llega San Antón a visitarlo, le resulta que el cuervo aparece todas las mañanas con dos hogazas, como dándole la bienvenida y alimentando a los dos. San Antón, además, lo enterró con la ayuda de dos leones, que con sus garras cavaron una tumba entre la arena, y entonces él allí depositó el cadáver de su amigo Pablo. De ahí pues ese patronato que tiene sobre animales y sepultureros, ¿eh? Eso es curioso.
No lo conocía yo este último punto.
Sí, y luego además se cuenta también que una jabalina se le acercó con sus jabatos, que estaban ciegos, en actitud de súplica, y entonces el santo los curó de la ceguera, y la madre no se separó de él y le defendía allí en el desierto de las alimañas. Bueno, de aquí viene el patronazgo de los animales en general. Lo del cerdico ya es otra cuestión.
Bien, bien, ¿no? Pues muy interesantes siempre estas historias, que desde luego son interesantes recordar siempre año tras año.
Lo sobre del cerdico, ya sabes,
cuéntanoslo,
que...
claro, sí.
Había costumbre en los pueblos, y aún ahora, de criar un cerdo para matarlo y luego repartirlo entre los pobres del pueblo. Pero esto arranca de que en la Edad Media había una orden hospitalaria del Camino de Santiago, y que eran los antonianos, y estos soltaban los animales, los cerdos, para que la gente los alimentara, y para que no se los apropiaran, los robaran, los ponían bajo la protección de San Antón, y entonces su carne era destinada para los hospitales o se vendía para recaudar dinero para la atención de los enfermos. Precioso. Y luego, pues claramente la iconografía, es verdad, aparece tanto en las pinturas como en las imágenes, con un cerdico abajo, porque el cerdo era, como en muchas religiones aún, es un cerdo, es un animal impuro, ¿no? Entonces, San Antón se distingue porque supo vencer como nadie tentaciones, y entonces él supo dominar todas sus tentaciones, y se le representa como sometido el animal que representaba todo ese mundo bajo de pasiones y de vicios, que era el cerdico.
Desde luego, como tú bien apuntas, San Antón ha sido uno de los santos más representados en la iconografía, ¿no?, en la pintura de aquí y de allá, de cualquier parte, sí, del mundo, ¿verdad?
Yo estas Navidades estuve viendo entre otras cosas una exposición en el Prado de, pues no sé, ahora no me acuerdo quién, del joven, ¿no? Ahora, bueno, pero bueno, estuve viendo una vez más el cuadro este de Velázquez de San Pablo el ermitaño y de San Antón, ¿no?, el de Velázquez. Pero fíjate, hay un cuadro muy precioso, que es el Tríptico de las Tentaciones de San Antonio, pintado por el Bosco, que es precioso, el Bosco, este pintor flamenco es impresionante, ¿no? Pero luego, incluso el Paul Cézanne, el Wells de Kock, entre otros varios artistas, incluso Salvador Dalí pintó un cuadro llamado La Tentación de San Antonio, que marcaba su entrada a una nueva etapa del misticismo religioso suyo. No sé, incluso en México, en la Ciudad de México, en la línea 2, la estación es San Antonio Abad, y está identificada por este logotipo de San Antonio. Es muy curioso.
Desde luego, un patrón espectacular que ha tenido un larguísimo recorrido y que sigue siendo homenajeado los 17 de enero, como es hoy con el día de San Antón Abad, el patrón de los animales. Mosén Miguel Ángel Domecq, párroco de la Catedral de Jaca, gracias. A pasarlo bien, a seguir disfrutando y a seguir bendiciendo muchos animales. Hasta luego,
sí, tanto
Miguel.
De unos como de otros nos necesitamos todos bendiciones del Señor.
Adiós,
buena
Miguel.
Falta nos hace. Gracias a vosotros. Adiós.
Llegamos a la 1:30.
106.6 FM. Cope Jaca.